Radio para Panda.
La apostasía y el sermón de la montaña. A petición de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz de Íllora, inicio este artículo para la revista que dicha hermandad va a publicar en la Semana Santa de este año 2015. La primera cuestión que esta participación me plantea es la de cómo abordar un texto religioso desde mi actual situación de apóstata, o sea, de abandono de la Iglesia Católica, tal y como reza el documento oficial refrendado por mi parte ante el representante de la Iglesia delegado para asuntos administrativos del Arzobispado de Granada. Sin embargo, el abandono formal de la fe católica no priva de tener un credo propio y personal, dotado de los elementos éticos, trascendentes o no, que partiendo de la tradición humanística y religiosa del hombre, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, etc., dé lugar a unos principios en los que basar los actos. El abandono de la Iglesia católica, o abandono formal de la fe católica, no es sinónimo de abandono del cristianismo en su totalidad. Catolicismo y cristianismo son conceptos que no tienen demasiado en común. Ni lo tienen en el presente, ni de forma mucho más evidente, tuvieron demasiado en común en grandes periodos de la historia de nuestra era. La principal, que no única, encrucijada para la diferenciación entre catolicismo y cristianismo, se produjo en el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, en que se elabora el dogma llamado de la Santísima Trinidad, o sea, la existencia de un único Dios, pero con tres personas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Dogma de fe cuya repetición insistente y obligatoria pretendía hacerlo ascender a la categoría de verdad. Al igual que antes del citado Concilio de Nicea, también después del Concilio, numerosos cristianos siguieron creyendo en la existencia de un único Dios creador, sin la necesaria incorporación a la divinidad de la persona de Jesucristo, que sería Hijo de Dios, pero no Dios mismo, y menos aún de un Dios Espíritu Santo. La predicación en este sentido de Arrio, 256 al 336 de la era, y sus discípulos, determinó en la península ibérica la separación de los cristianos entre católicos, seguidores del nuevo dogma trinitario, y los monoteístas puros. En España, el cristianismo arriano pervivió hasta el Tercer Concilio de Toledo, año 589, con la conversión al catolicismo de Recaredo, anteriormente cristiano monoteísta arriano. Parece lógico que la tradicional influencia politeísta del Imperio Romano y de otras culturas y religiones, como Grecia, Egipto, etc., determinase una aproximación a ellas del cristianismo original, unificando el monoteísmo de los primeros años de la era cristiana con el politeísmo hispano-romano, lo que daría lugar a un sincretismo, la Santísima Trinidad. A este dogma siguieron otros, como la Inmaculada Concepción, en 1854, la Asunción de María, en 1950, y otros contenidos doctrinales y prácticas históricas de la Iglesia, todo lo cual configura lo que entenderíamos como catolicismo, frente a la simple y abierta doctrina que cada cristiano puede deducir libremente de la lectura de los evangelios. Las cofradías suponen la existencia de una religiosidad popular que nace de la propia expresión y autogestión de la fe, en una mezcla compleja de subjetividad y doctrina, manteniendo una cierta autonomía dentro de la Iglesia. Como autor de la historia de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz de Íllora, primera y segunda edición, así como la historia de la cofradía de Santa Ana y su ermita, la de la cofradía del Santísimo Sacramento, la de San Sebastián y su ermita, la de Santa Catalina y su ermita, la de San Marcos y Nuestra Señora de la Cabeza y su correspondiente ermita, y la de la Congregación de San Rogelio, primera y segunda edición, tengo un profundo respeto por la trayectoria histórica y por el presente de unas asociaciones que dieron expresión a su fe humildemente en medio de las tensiones que el poder de la Iglesia y del Estado crearon después de la conquista de Granada, persiguiendo con violencia el mínimo atisbo de diferencia cultural o de heterodoxia religiosa, mientras se castigaba y hasta condenaba a morir en la hoguera a apóstatas y herejes por la Inquisición. De hecho, don Juan Sánchez de Toledo, abuelo de Santa Teresa de Jesús, fue penitenciado por la Inquisición de Toledo por herejía y apostasía contra nuestra Santa Fe Católica. Y aun en esas condiciones, las cofradías dieron un ejemplo de caridad, demostrando estar más cerca del Sermón de la Montaña que la propia Iglesia de la Contrarreforma y que el Estado de los Reyes Católicos y sus sucesores. Vistos estos orígenes, retornamos al presente, en el que todas las transformaciones económicas, tecnológicas, culturales, etcétera, de siglos, determinan un medio social democrático y plural en el que la Semana Santa se integra como dimensión ética trascendente. Ética en cuanto gira en torno a la celebración mítica de un sacrificio desinteresado que se realiza por amor. Y trascendente en cuanto sus fundamentos son principios y valores que se concretan en la transformación del entorno personal y del medio social para conducirlos a una realidad más justa y pacífica. Partiendo de estas premisas, la Semana Santa actual trasciende el fenómeno religioso para alcanzar y constituirse en un fenómeno cultural sin fronteras ni límites dogmáticos y abstractos, abierto, por tanto, desde lo popular hacia la intimidad de toda persona, rebasando y superando los límites institucionales y las identificaciones burocráticas. Su frontera es el hombre, todo hombre, por encima de su afiliación, de su fe o de su falta de ella. La Semana Santa actual no se detiene ante los términos condenatorios de herejía, ateísmo u apostasía. A nadie condena porque aspira a la universalidad de los valores que la impulsan. Y cuando sale a la calle se hace pueblo, se funde con el mundo, rompe los muros virtuales de las ideologías y se hace carne sufriente, como la de aquel que murió porque quiso unir a todos los hombres en el amor, en la misericordia. Agradezco a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz la invitación que me ha hecho de participar en esta revista para la Semana Santa de 2015. Y les animo a que, como hermanos cofrades, nos ayudemos a ser misericordiosos, limpios de corazón, justos y pacíficos, tal como Jesús enseñaba.